Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, 12:30, escuchas Herrera en COPE Valladolid, es lunes 20 de julio, soy Javier Luna y hoy queremos acordarnos también desde aquí, desde la cadena COPE en Valladolid, de los 638 fallecidos por COVID-19. Hoy Valladolid rinde homenaje a las víctimas estas, lo cierto es que son las confirmadas con COVID-19, todos sabemos que son muchas más y queríamos acordarnos hoy de ellas también, de los profesionales que hicieron todo, hasta lo imposible, jugándose su propia vida para que eso no ocurriera, para que el triste final no llegara, pero la lucha contra el COVID-19 ha sido encarnizada, no tiene otro adjetivo. Hoy Valladolid rinde homenaje a sus víctimas y nosotros hoy vamos a rendir homenaje también a los profesionales sanitarios. Hablaremos, nos colaremos de lleno a través de sus voces en la UCI de los hospitales Río Ortega y Clínico Universitario de Valladolid y también conoceremos la labor de las residencias de ancianos, además con una trabajadora que acabó contagiándose de COVID-19, 3 meses después aún no se ha recuperado. Eso será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es pulsar la actualidad informativa del día. Lo hacemos con Laura Ríos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. En esta nueva jornada que apunta ya bien alto la temperatura y calorcito. De nuevo vamos a tener aviso amarillo por altas temperaturas. Será desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde, así que las horas centrales van a ser bastante cálidas. Vamos a conocer el detalle, si te parece, a la Agencia Estatal de Meteorología. Andrea Domenech, buenos días.
Buenos días. Cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso sin cambios y máximas en ligero descenso sin cambios. Se registrarán 36 grados en Tordesillas, Valladolid y Medina del Campo. Y en cuanto a los vientos que se esperan durante la jornada, serán del nordeste o variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el día sin duda nos tiene el recuerdo vivo de quienes han fallecido en esta crisis del coronavirus y a las 8 de la tarde tendrá lugar el acto institucional en la Plaza Mayor de Valladolid. Arrancará a las 8 de la tarde, estará presidido por el alcalde de la ciudad con representación de todos los grupos municipales y de todos los servicios que han participado y que siguen participando activamente en la contención del coronavirus. Va a ser un acto muy, muy breve, pero sobre todo muy emotivo, muy sencillo, en el que habrá música y en el que también escucharemos el testimonio de una persona muy vinculada y sobre todo que ha vivido en primera fila esta crisis sanitaria y ha visto sobre todo cómo algunos se marchaban. En esta dramática crisis sanitaria. Estaremos también muy pendientes de lo que ocurre con la cultura en Valladolid, porque de momento se ha presentado la programación del Festival de Cine de Medina del Campo, pero ya sabemos que, por ejemplo, Olmedo Clásico ha decidido bajar el telón por esta edición y a pesar de que había presentado unos espectáculos adaptados a las actuales recomendaciones, no sigue adelante y nos vamos a quedar sin teatro, sin el clásico teatro que nos traía Olmedo. Así que la ciudad sigue adaptándose y la cultura también.
Y la cultura sobre todo está sufriéndolo mucho. A las 2:20, toda la información en Mediodía COPE Valladolid con Laura Ríos. Gracias.
A ti, hasta luego.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Disauto, servicio oficial Peugeot en Valladolid, te ofrece el avance del deporte.
El avance del deporte que nos acerca hoy Diego Rivera, buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Se acabó ya lo que se daba, ¿no?
Pues desgraciadamente sí, y me explico, no por el Real Valladolid y la Primera División, que ya llevábamos 3 jornadas más o menos en las que no nos jugábamos nada, sino por el Real Valladolid Promesas, que ayer tenía ese partido del playoff de ascenso a la Segunda División y perdió ante el Fútbol Club Barcelona B, cayó por 3-2 el equipo de Javier Baraja y dice adiós al sueño del ascenso. Eran 3 partidos los que tenía que ganar el equipo blanquivioleta para haber hecho algo que hubiera sido histórico a todos los efectos, tener a un equipo en primera y al filial en segunda, pero desgraciadamente no pudo ser así. El equipo, es verdad que tuvo sus opciones, eso sí, siempre fue a remolque en el marcador, el Barça empezó metiendo en el minuto 2, empató muy muy rápido Miguel de la Fuente en el 7, luego otra vez, después de la segunda parte, se puso el FC Barcelona B por delante, tuvo una clarísima, un mano a mano Doncel para haber puesto el empate a 2 y... 3 minutos después llegó el 3-1 y ya definitivamente en el minuto 90, casi sin tiempo, recortó distancias para hacer el 3-2 Miguel Rubio. Pero bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es dar la enhorabuena al equipo. No había pasado nunca que el Real Valladolid B jugara el ascenso a segunda división, así que bueno, todo palabras de ánimo, de éxito y de reconocimiento a Javier Baraja y sus chicos, a pesar de que ayer, ya digo, cayeran por 3-2 ante el FC Barcelona B. Esa es la parte mala. La parte buena, el broche que le puso a la temporada del Real Valladolid, el primer equipo que ganó 2-0 ayer también en Zorrilla, al Betis, los goles de Sergi Guardiola y de Óscar Plano, que le hacen al Pucela escalar 3 posiciones y eso se traduce en 3 millones de euros más para el año que viene. Para que veamos que no es lo mismo quedar el 13 como ha quedado el Real Valladolid que el 16, que es como empezaba la jornada. Así que 3 milloncitos que le pueden venir muy bien, de cara al próximo mercado de fichaje. Es un mercado que ya está en marcha. De hecho, hace un ratito el Real Valladolid ha hecho oficial el fichaje de Fabián Orellana, el jugador chileno que ya pasó reconocimiento médico hace un par de semanas y que se estaba esperando a que acabara la temporada, lo contamos el otro día, para que se hiciera oficial. Firma hasta 2022, viene del Eibar, de hacer un gran año, eso sí, jugador veterano ya, 34 años, así que vamos a ver cómo se adapta Fabián Orellana al Real Valladolid. Y muy pendientes de Sergi Guardiola. Ayer su agencia de representación, antes del partido, colgó un mensaje un tanto enigmático, como medio despidiéndose del Real Valladolid. Jugó, metió... En el club no saben nada, dicen que no hay oferta ninguna, un poco extraño todo, así que vamos a ver si tenemos culebrón con Sergi Guardiola durante el verano o no. Pero bueno, lo que soy seguro es lo de Orellana, así que con todo ello, hoy día cargadito, de muchas noticias, entonces. Cargadito, con todo ello iremos después en el programa.
A las 3:25, todo el deporte aquí en COPE Valladolid con Diego Rivera, gracias.
Hasta luego, Javi.
La imagen de una gran marca tiene que estar acompañada por el mejor servicio postventa. En Disauto llevamos más de 40 años ofreciendo toda la gama Peugeot con el mejor servicio profesional y humano y con la garantía del mejor servicio a sus necesidades y de su Peugeot siempre. Disauto es Peugeot en Valladolid, carretera Gijón, kilómetro 194-700. Disauto.com.
Hay más noticias que repasamos en formato breve en nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Actitudes preocupantes y desconsideradas en el que fue el primer día de mascarilla obligatoria, aunque pudiera mantenerse la distancia de seguridad. Fíjate, desalojaron un bar en la calle San Lorenzo de Valladolid con 115 clientes en vez de los 74 permitidos, pero es que además 17 personas fueron sancionadas por la policía municipal por no llevar la mascarilla, recordamos, obligatoria a partir de los 6 años de edad. Mejores noticias nos trae el color verde. Cruz Roja abastece de alimentos a los confinados en 7 calles de Delicias con motivo del último brote declarado en Valladolid, brote controlado y con 23 personas contagiadas de COVID-19.
Si has probado las naranjas Tomasín, tienes que probar los melones Tomasín.
¡Sí! ¡Los melones Tomasín! Los españoles, los que llegan del campo de Cartagena. Melones Tomasín, los que no engordan, son muy sanos y aportan mucha fibra. Pídelos así en tu frutería. Melones Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil.
Vuelve a decir patata en las fotos con Dental Company. Solo tienes hasta el 31 de julio para aprovechar nuestra promoción del 20% de descuento en implantes y ortodoncia. Pide cita gratis en el 900-926-900 y disfruta de una clínica segura. Dental Company. Odontología de calidad para todos.
La Taona de Ana llega a Laguna de Duero, en Avenida de Madrid 40. La Taona de Ana Degustación, la nueva forma de comprar el pan de cada día y degustar en el local todos sus productos. Te va a encantar. Prueba nuestros diferentes panes y tu pan preferido. Además, ya está el pan nuevo de masa madre 100% artesanal. La Taona de Ana Degustación, en Laguna de Duero, en la Avenida de Madrid 40. Ven a conocernos.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro. Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 27 de julio, elige entre toda la gama SUV de Kia desde 12.300 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia Autoconsa, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Kia para Valladolid y provincia.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...638 fallecidos, esos son al menos los confirmados por COVID-19 hasta el momento en Valladolid. Hoy a todos ellos se les rinde homenaje a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Mayor, pero también a los profesionales sanitarios que lo dieron todo para evitar este trágico final. Profesionales como el doctor Cicuéndez, médico intensivista en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido la lucha en la UCI por sacar a la gente adelante?
Pues ha sido una lucha muy, muy dura, ¿eh? Nosotros, desde el primer momento que nos enfrentamos a algo muy desconocido, tuvimos cierto miedo a cómo nos enfrentamos. No, nadie estaba preparado a esto. Los primeros momentos, sobre todo, fueron muy duros. Y luego con la entrada de pacientes tan intensa, teniendo que abrir zonas, etcétera, pues bueno, la verdad que fue muy, muy duro.
¿Cómo llegaban los pacientes que entraban en la UCI?
Pues al principio, yo recuerdo el primer ingreso que tuvimos fue el 21 de marzo, una cosa así. Fueron pues poco a poco. La semana siguiente ya llegaron a venir. Las plantas se llenaron, nos llamaban tanto de urgencias como las plantas de hospitalización para valorarlos. Tuvimos que pues, ingresarlos con cierta precipitación. Rápidamente se intentó abrir áreas y se abrieron áreas. Llegamos a triplicar las camas de UCI en el hospital para disponerlo todo. Siempre es verdad que lo planificamos, fuimos por delante, no llegamos al colapso, pero sí que estábamos muy, muy saturados, sí. Y eso fue, yo creo, el gran miedo que tuvimos, ¿no? Que llegase un momento en que esto pues no acabase, que el confinamiento no fuese eficaz y llegase en pacientes y que llegásemos al colapso, ¿no?
No llegasteis al colapso, lo que es en la planta, ¿no?, en la atención sociosanitaria, pero no sé si ese colapso sí que llegó a lo personal, a la cabeza, a lo anímico.
Sí, vamos, desde luego la gente lo ha pasado mal. Aunque todos estamos muy entrenados, en la UCI estamos entrenados y preparados para pacientes muy graves, el hecho de que vienes en esa gravedad, pues, con una dificultad respiratoria, con dificultad para respirar, trabajar también con una equipación que dificulta mucho las tareas habituales que hacemos, enfrentarnos día a día continuamente con un goteo continuo, las horas extras que le echamos, los turnos extras, todo esto hacía que estuviese muy, muy, muy agotado psicológicamente. Pues cuando llegamos a casa, la verdad que no te lo podías quitar a la cabeza. Estuvimos pues los 2 meses y pico de confinamiento, más el resto del tiempo, que también hemos tenido los pacientes ingresados, pues con ello pensando 24 horas. La verdad que ha sido muy duro, muy cansado, ¿no? Nosotros hemos estado francamente muy cansados.
Recuerdo la primera vez que hablamos usted y yo, doctor, fue por que tuvimos que celebrar, ¿no?, la salida de una paciente de la UCI, una paciente que finalmente falleció. ¿Cómo se viven esas horas, doctor? No sé si ha sido el momento más duro de esa crisis sanitaria para usted.
Pues ha sido uno de los momentos más duros porque fue, claro, un gran trasto. Fue la primera paciente que salió de la UCI y en poco tiempo falleció en la planta. Entonces, bueno, fue un palo porque el momento de alegría que teníamos, que finalmente parecía que los frutos, el resultado del trabajo, pues mira, estas complicaciones que hemos ido viendo, porque es verdad que la infección por el coronavirus ha tenido, tiene complicaciones más allá de las complicaciones respiratorias, uh-huh. y nos hemos llevado bastante chasco. Pacientes que parecía que estaban mejorando, que estábamos ya para salir a la planta o para quitar el respirador, volvían atrás y volvían a complicarse. Entonces, yo creo que fue uno de los momentos más duros.
¿Y ahora cómo está, doctor? No sé si está bueno, preparado para una segunda oleada.
Pues estamos preparando. De hecho, estamos preparados, lo que hemos planificado. De hecho, la experiencia que hemos recogido de estos dos meses de la primera ola, pues nos hace que ahora mismo tengamos las cosas mucho más claras. En lo personal, pues intentando descansar. Por fin he podido cogerme vacaciones, así que estoy intentando despejarme un poco. Ojalá nunca lleguemos a una segunda ola, que en brotes puntuales localizados y no vaya más, que es lo que esperamos todos. Pero por si acaso, estamos preparados.
El doctor Cicuéndez es médico intensivista en la UCI del Clínico Universitario. Gracias, doctor, y por lo que le toca hoy, enhorabuena.
Pues muchas gracias a ustedes por la labor que estáis haciendo informativa. Muchas gracias.
Virginia es enfermera en la UCI de otro hospital, también de aquí de Valladolid, del Hospital Universitario Río Ortega. Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué se ha confirmado durante esta crisis la enfermería como una labor, he llegado a escuchar, crucial?
Bueno, porque yo creo que las enfermeras somos muy importantes en el cuidado de los pacientes y a veces se nos tiene un poco ahí como olvidados. Y no solo nos hace una labor muy importante en esta crisis, la llevamos haciendo siempre porque es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cuidar del paciente y somos los que al final estamos 24 horas con el paciente a pie de cama.
¿Y cómo han sido esas horas a pie de cama con esta crisis?
Ha sido muy complicado. Ha sido muy, muy, muy complicado. Hemos vivido cosas muy intensas. Y casi todo el mundo en el hospital, por ejemplo, pues cuando ya empezó a aumentar el número de pacientes y tal, nos reubicaron de los sitios. Yo, por ejemplo, estaba en un inicio en un servicio, pero yo tenía perfil de intensivos, que siempre había trabajado, entonces me sacaron de ahí para sacarme intensivos. La gente de quirófano también tuvieron que sacarle para cuidar a pacientes de este tipo. Entonces, para todos ha sido muy complicado. Nos han cambiado los turnos, nos han cambiado los puestos de trabajo y todos hemos estado aportando nuestro granito de arena y haciendo todo lo posible para acabar con esto.
¿Alguna vez te habías enfrentado a algo similar?
Así nunca. Que este nivel de ingresos de pacientes tan mal, jamás, nunca. O sea, yo trabajo en cuidados intensivos, pero a este nivel es que yo creo que nadie, ninguno de nosotros habíamos vivido algo así. Ninguno.
¿Ha trastocado mucho tu vida también de manera personal? Porque claro, el haber tenido que estar en primera línea y luego compaginarlo con tu vida familiar, no sé si ha sido fácil estos meses.
No, ha sido muy complicado. De hecho, bueno, como decía el doctor, sí, llegas a casa y no te lo quitas de la cabeza. Entonces, yo los primeros días dormía y intentaba dormir y cerraba los ojos y tenía los pitidos, tal. Porque al final yo trabajaba en una UCI improvisada que habían hecho en la telequirúrgica del hospital, que no sabías muy bien dónde estaban las cosas, entonces yo iba recordando por la noche, cerraba los ojos, esto está aquí, esto está allá, si bien, ¿sabes? Porque te tienes que adaptar a la nueva situación y no se te quita de la cabeza. Yo tengo, por ejemplo, una niña pequeña y era al llegar a casa, quitarme la ropa en la entrada, tenía un zapatero donde guardaba todo y la niña lloraba porque no entendía que yo llegaba a casa y lo primero que hacían no era abrazarla a ella, era quitarme todo, irme a la ducha, tanto. Entonces hay que adaptarse, ha sido muy duro.
¿Tenéis miedo de lo que pueda ocurrir? Ya no sé si preguntarte a partir de octubre, que es cuando se hablaba de una segunda oleada, por lo que estáis viendo ahora mismo.
Yo sé que tengo miedo de volver otra vez a lo mismo. Espero también que la responsabilidad de la gente con el tema de mascarillas, el lavado de manos, que es tan importante, que siempre se ha dicho que es que el lavado de manos salva vidas, y ahora en este caso mucho más. Espero que la gente cumpla y sea responsable, porque esto ya no es una cosa de que nosotros seamos héroes, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo de siempre y ahora hemos estado en primera línea y hemos hecho nuestro trabajo. Pero ahora el trabajo que hay que hacer es responsabilidad de cada ciudadano. Y sí que me da mucha rabia a veces cuando, sobre todo en los adolescentes, que es verdad que no son todos, pero es como que no va con ellos, va sin mascarilla. El otro día, por ejemplo, en un grupo sin mascarilla, pasaba la policía, ojo que viene la policía. No es cuestión de la policía, es que tú tienes padres, tú tienes abuelos, que se le puedes pegar. un misterio que, bueno, pues con estos reconocimientos que se hacen y todo esto, a ver si la gente ya, esa minoría que queda de ser un poquito responsable, pues que terminen siendo todos responsables y utilicen la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos y esas cosas.
Virginia es enfermera en la UCI del Hospital Universitario Río Ortega. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena también por tu labor estos meses.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will.
10 minutos faltan para la una aquí en COPE Valladolid. Estamos hoy rindiendo en esta primera hora, media hora de programa, homenaje a lo que se ha dado en llamar la primera línea en la batalla contra el COVID-19. Hoy Valladolid rinde homenaje a sus víctimas, más de 600 confirmadas por COVID-19. Hemos escuchado a un médico y a una enfermera de los que han estado plantando cara a la muerte en la UCI de los dos hospitales de Valladolid y enseguida vamos a conocer a quienes han intentado hacer la vida más fácil, pese a que eran el grupo más vulnerable de todos, en una residencia de ancianos. Un momento.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 2,55 euros. Y en frutería, patatas lavadas, bolsa 5 kilos, 2,35 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Ven a la clínica Podólogos Diego Domínguez. Nosotros cuidamos tus pies con lo último en tecnología y sin lista de espera. Nuevas y modernas instalaciones y todos los servicios podológicos en un solo centro, con 4 especialistas en terapias láser, cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más. Clínica Podólogos Diego Domínguez, en María de Molina 18, primero izquierda, y en la web podologosdiegodominguez.com.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
En Pescados y Mariscos La Alondra trabajamos con el mejor producto del mar, garantizando la calidad de los productos de pescado y marisco fresco que llegan directamente de las mejores lonjas nacionales e internacionales. Aquí tienes el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación, y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra, en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7 y en el Mercado del Val.
Uno de los lugares más castigados, sin duda, del COVID-19 y que hoy va a estar más que nunca en nuestra memoria van a ser las residencias de ancianos. Casi todas aquellas personas que estaban allí residiendo se convirtieron durante estos meses en nuestros abuelos. Y allí hubo mucha gente trabajando en primera línea, procurando que el COVID afectara lo menos posible o que al menos su vida fuera lo más llevadera, entre muchos casos, entre 4 paredes de las que no se podrían mover. Tenemos con nosotros a una trabajadora de una residencia de ancianos aquí en Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fueron aquellos días, aquellos primeros días de crisis sanitaria?
Bueno, pues te puedes imaginar, de sorpresa y al mismo tiempo pues que no sabías cómo actuar, pero sí, se actuó dando cariño y sin protección, que ya sabes, no había protección, pero todo lo que teníamos, ayudando a los abuelos, que son los más principales.
¿Qué se siente en ese momento en el que uno está trabajando contra algo invisible que no puede ver y que es también casi imposible de frenar?
Y no se mira el trabajo, sino se mira el poder ayudarles y que no sufran.
¿Pero y qué siente uno?
Uf, es difícil explicar. Impotencia. Es una pena rara, pero que no se te vaya de las manos. Pero claro, la gestión no es en uno mismo, porque si yo fuera jefe, si yo fuera imposible, no sé cómo decirte, sufrimiento y al mismo tiempo querer ayudar, y a veces, por tanto, querer ayudar, tampoco llegabas.
¿Cómo cambió tu vida a la hora de volver a casa? Porque tú al final, una vez acababa tu jornada laboral, que yo no sé de cuántas horas llegó a ser en aquellos días.
No había horas. Sabíamos cuándo empezábamos, pero cuando no, sobre todo los 15 días de marzo últimos, no cuando terminábamos. Yo no he descansado y al mismo tiempo no me importa no descansar, pero como que me faltó tiempo para seguir ayudando. Yo fui contagiada el 30 de marzo.
¿Tú cuándo volvías a casa podías estar con tu familia?
Yo desde febrero veía cosas raras, entonces yo ya en la situación donde estábamos me aislé de ellos, entre comillas. Yo estaba aislada llevando unas normas para que ellos, si eso, pues estar nosotros lo mejor posible. Uh-huh. Entonces, todo mi equipo yo lo apartaba, etcétera. Luego, a partir del 14, ya uh-huh. empecé yo todavía más, porque ya empezaron a decir las normas y cosas que había. Entonces, todavía más aislados, ¿sabes? Uh-huh. Pero ya cuando yo estuve contagiada, que fue el 30 de marzo, sí. Yo como ya seguía aislada, ya estaba aislada, pues seguí el procedimiento, pues cerrada en la habitación. Cogí uh-huh. la habitación mía para mí.
Uh-huh. Te contagiaste el 30 de marzo. ¿Cómo te afectó la enfermedad?
Pues quiero decirte que yo no tuve fiebre, pero al mismo tiempo sí que fui contagiada. Yo, ocultando que me encontraba bien, pero yo el sábado 28 y domingo 29... tuve unas décimas y digo, uy, y yo que soy baja de temperatura, digo, va, me encuentro mal. Entonces uh-huh. ya el lunes dije que no iba a trabajar porque sí, la verdad me encontraba. Llamé al médico de familia y me valoró y me dijo, sí, quédate en casa, uh-huh. aislada, claro.
Uh-huh. Desde aquello han pasado muchos días. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Estás totalmente recuperada o no?
Estoy recuperándome, sin relajarme y al mismo tiempo sigo de baja.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿En qué lo notas? ¿Que no estás todavía al 100%?
El cuerpo te lo dice. Y, por ejemplo, si abarco más de lo que puedo o que me deja mi cuerpo, ya estoy hecha polvo ese día.
Ahora estamos viendo que hay nuevos brotes, que las residencias de ancianos están muy vigilantes, incluso con la posibilidad de echar para atrás las visitas familiares en un momento dado. ¿Qué mensaje, qué les dirías a los ciudadanos que nos estén escuchando ahora mismo después de haber estado en esa primera línea?
Muy poca cosa y mucho. Miedo no, pero sí mucha responsabilidad, mucha prudencia y al mismo tiempo que no se relajen, que por favor, que una cerveza se puede tomar en casa, que una cerveza se puede tomar en un sitio que estés aislado de la gente. Porque yo no odio a las personas, pero las personas, cuanto más juntos y sin mascarillas, que es lo más importante, hay que usar la mascarilla. Uh-huh. Yo, por ejemplo, llevo una mascarilla doble, porque sé que la quirúrgica, lo que protejo yo a ti, yo a mí no me protejo si va uno sin mascarilla. Por eso consiste en que lleve todo el mundo con mascarilla, porque la protección está en el color azul. Entonces, llevando dos mascarillas quirúrgicas, no se contagia uno. O sea, es más prudente uh-huh. y más responsable. Responsabilidad y que la gente no mire lo del ojo ajeno, que no eche culpa a nadie, que sí, que se ha gestionado mal, que pues, no echar culpa a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Es cuando hoy en día nos tenemos que mirar en nosotros mismos, no en el ojo ajeno. Para mí lo importante es la responsabilidad.
Responsabilidad, esa es la palabra. Muchas gracias por habernos acompañado.
Prudencia y no relajarse, claro.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y también el homenaje hoy a las víctimas es también para trabajadores como tú que has estado en primera línea cuidando de nuestros mayores. Muchas gracias.
No somos nadie héroe, somos todo el mundo héroes. Cada uno en su misión.
Gracias.
A ti, buenos días.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, bacon ahumado carchelejo el kilo por solo 7,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Carpintería de Aluminio Palomo, instalador Aluminier Tecnal, te ofrece diferentes soluciones para tus cerramientos en el showroom de la calle Nicolás Almerón 24. Con Tecnal imagina la ventana perfecta en grandes dimensiones, espacios abiertos y colores exclusivos. Carpintería de Aluminio Palomo en calle Nicolás Almerón 24 y en Montemayor de Pililla. Visita nuestra web aluminiopalomo.es.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
En Gadis puedes encontrar a Paula, a la que no le gusta complicarse en la cocina, comprando chuletas de aguja de cerdo a 3,45 euros el kilo y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, el ahorro que quieres y más.
Gadis, en confianza.
Eucaristía funeral por las víctimas del COVID-19 en la diócesis vallisoletana. El próximo 25 de julio a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez. Se retransmitirá en directo a través del canal 7 de Televisión Castilla y León.